Es su segundo disco en solitario, sin su M-Clan, tras Tarque, que fue su primer disco en solitario. Así que con este título ya sabrán de quién estamos hablando. Es que nos gusta poner un poquito de misterio a esto.
Sí, sí.
Bueno, pues este nuevo disco viene plagado de sonido rock y del puro Nieves. La guitarra es un elemento omnipresente en este gran trabajo en el que Carlos Raya es coautor de todas las canciones junto a nuestro protagonista de hoy. Además arranca gira y la gira le traerá a Madrid a principios de año. Es una gira por salas en la que nos va a regalar un sonido muy potente. Hace música por inquietud innata. Dice que cuando veía el logo de AC/DC le temblaban las piernas. Nació en Chile, aunque su infancia y juventud la pasó en Murcia, donde se despertó su interés por el rock. Y creo que en la mili conoció a Ricardo Ruy Pérez, con quien creó esa mítica banda M-Clan. Pero no ha sido la única banda, Rollers es otra de ellas. Ha probado suerte en la literatura y ha publicado algún libro de poemas. Con volumen 2, su inquietud musical rockera se materializa de nuevo. Él es Tarque, Carlos Tarque.
La Carlos Tarque, qué ganas tenía de tenerte aquí cara a cara.
Bien, igualmente, es un placer, la verdad.
Bueno,
y un honor.
Eso digo yo. Carlos, ¿qué es el rock para ti? Sabiendo que te dedicas a ello desde prácticamente desde que tienes uso de razón, ¿no?
Sí, sí, hombre, profesionalmente desde hace 30 años, pero espiritualmente desde hace, no sé, desde que tenía 8 o 9 años.
¿Qué te contagió espiritualmente? Y luego me dices, sí, ¿qué es el rock?
Bueno, pues algo, una emoción muy especial y una energía. Es verdad que me cambió la vida. Vi un concierto de AC/DC en la tele. No era un concierto, era un playback de estos, de aplauso, alguno de estos programas. Estamos hablando de hace muchos años.
Sí, yo te sigo, ¿eh?
O mi sea, hermana me dijo, te quedaste mirando la tele como hipnotizado y ya fuiste otra persona a partir de ahí. Porque sí, porque la llamada del rock tiene una energía muy, muy especial. Yo creo que la tuvo y la sigue teniendo y la tendrá. Es un vehículo de expresión muy, muy poderoso. Por eso cala tanto, ¿no? Y ha calado tanto.
Carlos, o ser rockero o no. O sea, bueno, quiero decir, o lo amas, sí, o lo odias. Pero
no, yo creo que no. Hay mucha gente que le, ¿sí?, gusta el rock, pero no, hay niveles, ¿no? En el potenciómetro del rock hay niveles. Te puede gustar la música rock, pero no sé. Yo entiendo que cuando la gente piensa en ser rockero, piensa en un tío que va por ahí en coches con chicas y tal. En mi caso es que soy músico, ¿no? Que es lo que yo siempre digo, y hago música rock. No sé si quiero entrar en un cliché de rock, de este mundo del rock, que yo creo que ya está un poco trasnochado, ¿no? Se han hecho ya muchas series y películas de rockeros que tiran las teles. Ahora las teles no caben por las ventanas de los hoteles.
O sea, ya no rompéis guitarras, esto es otra cosa.
Son muy caras, no puedes romper una guitarra.
Exacto, pero coche con chicas, esto no me lo esperaba.
Bueno,
o sea, descapotable,
esto, este rollo es un cliché, ¿no? Yo creo que casi caricaturesco, en plan, del mundo del rock. Pero es verdad que, bueno, lo que sí que es real es la vida en la carretera, los conciertos, el dormir poco. Que ya lo decía Miguel Ríos en aquella canción de, sí, Víctor Manuel, que era el blues del autobús. Eso es un tópico real, ¿no? De la vida en la carretera, descansar poco, hacer muchos kilómetros. Pero bueno, es la vida que escogimos.
Bueno, hay que alimentar la ojera, ¿no?
Hay que alimentar la ojera. Claro. Ahora habría que desnutrirla un poco, ¿no? Ahora habrá que ponerse rodajas de pepino.
Pero ¿cómo dormimos más si te gusta la noche? Esto es un problema, ¿no?
Sí. Bueno, trabajas por la noche. Como decía un amigo, me dice, ¿tú conoces algún albañil que se vaya a dormir a las 8:30, terminan a las 7:30, 8, pues no se van a las 9 a dormir?
Es imposible.
Pues yo termino a las 3 de la mañana y me tengo que ir, no me voy a las 3:30. Pero bueno, es verdad que el mundo de la noche lo tenemos un poco abandonado ya.
Lo intentamos
abandonar.
Bueno, estamos con Carlos Tarque intentando conocerle, ya que le tenemos aquí, por favor, físicamente. No está por teléfono, sino físicamente. Y vamos a saber por qué hace música, ¿no?
Sí, porque yo creo que su primer concierto, su primer aplauso quizá le marcó mucho. Quiero preguntarte, Carlos, ¿cómo fue ese primer aplauso? ¿Lo recuerdas todavía?
Sí, recuerdo la primera vez que me subí a un escenario con un grupo ya que decíamos, vamos a hacer un concierto, y fue un desastre espectacular.
Ay, ¿con quién era, Rollers?
En una banda que tenía de heavy. Estoy hablando del año 86, por ejemplo, ¿no? Y fue en un barrio de Murcia que se llama Puente Tocinos, Bacon Bridge. cuna del Belén, que cuidado, que todo guarda sus misterios, y fue en un barrio allí, tocamos como en una plaza, y fue muy divertido porque ahora las guitarras casi no llevan cables, llevan inalámbricos, ¿no? Pero entonces llevaban cables y empezamos a dar vueltas así, como intentando hacer un espectáculo muy rockero, y acabamos todos liados con los cables, pero bueno, lo recuerdo con cariño.
Bueno, Carlos Tarque, tarjeta de presentación. Vamos, vamos. De muy pequeño te gustaba jugar con los cuchillos y cerillas. Es buen momento para regresar, aunque te tiemblen las rodillas. Ja, eres un psicópata. Yo creo que si uno mueve los pies, no puede resistirse quieto, tiene que ponerse de pie en uno de tus conciertos y no sentarse. Es que amas el rock. O sea, el rock hay que vivirlo con todo el cuerpo. No sé si estás también de acuerdo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un... Bueno, los conciertos de rock tienen esa energía física que va más allá de la música, ¿no? Que es como una experiencia de volumen... por eso siempre se recomendaba subir el volumen. Es una experiencia, lo digo en esta época en la que parece que todo es una experiencia, pero eso sí que lo es, un concierto que para mí es como el objetivo principal de hacer música, de hacer discos, esto es poder luego tocar en directo y tocar para gente y que sea ese espacio de comunicación y de ritual y de ceremonia, ¿no?
Oye, Carlos, ¿cómo le dirías a los asistentes a tus conciertos? Oye, no estéis todo el rato con la pantalla filmando, estad más atentos a lo que está ocurriendo en escena.
Qué difícil.
Apagad los putos móviles.
Si eso se pudiera hacer, ¿verdad?
En realidad, sí que hay muchos móviles ya en todas las generaciones, pero es verdad que la gente que viene a mis conciertos, bueno, viene mucha gente joven también, pero en general es un público un poco más adulto, que tenemos un poco todavía el concepto de que vamos a disfrutar de lo que estamos viendo, no de lo que vemos a través de las pantallas. En algunas determinadas canciones, Carolina, por ejemplo, con M-Clan, sí que todo el mundo saca porque quiere grabar un poquito, pero el resto del concierto hay bastante respeto a... Sobre todo, a mí me da igual, pero al que tienen detrás, porque igual claro. El que tiene detrás sí que quiere ver un concierto y no una pantalla, ¿no?
Es como que no vivimos el presente, ¿no? El aquí y el ahora.
Sí, eso es increíble. Es increíble.
¿Tú lo haces?
Un amigo dice, te has perdido medio concierto para luego tenerlo guardado en el móvil y no verlo nunca.
Y no verlo nunca.
Eso es. ¿Tú lo haces? ¿Has pecado alguna vez con tu móvil?
Sí, yo peco, claro, me emociono y cuando voy a ver un concierto se lo mando al típico amigo, mira lo que estoy viendo, pero igual, yo qué sé, un par de veces en un concierto.
Uh-huh. ¿Cuántas guitarras tienes?
Yo no muchas porque no soy guitarrista.
¿Pero por colección? ¿Por coleccionismo?
No, yo tengo 3 guitarras bastante buenas, para lo mal que toco, y luego, por ejemplo, Carlos Raya, el guitarrista con el que, bueno, productor y guitarrista de este trabajo, pues puede tener 140.
¡Madre mía!
Por favor,
140.
Bueno, no. Todas brutales. O sea, sí. Bueno, hablamos también de mandolinas, instrumentos de cuerda de pulsación, ¿no?
Uh-huh. Sí. Pero casi no hay casas que aguanten eso, ¿no?
Bueno, es que las tiene como en almacenes y en sitios diversos.
Ya.
Aparte que, bueno, aparte de ser un gran guitarrista, sí, no es que sea coleccionista, es que las usa.
Uh-huh.
Y tienen cierto síndrome de Diógenes con los instrumentos.
Bueno, ¿tú tienes algún afán coleccionista de, no sé?
No realmente, me gustan mucho los discos de vinilo, pero... Bueno, al lado de los grandes coleccionistas no soy... Pero sí tengo una buena colección de vinilos.
Uh-huh.
Si no fueras músico, ¿a qué te hubieras dedicado?
A la pintura.
Uh-huh.
Y al dibujo, diseño gráfico, algo así, que tuviera que ver con él. De hecho, iba un poco hacia... O sea, dibujaba muy bien de niño y estuve en... No llegué a Bellas Artes, pero estuve en escuelas de arte y tal. Pero el rock me sedujo.
Vaya. ¿Es cierto que te dibujabas a ti mismo sobre un escenario?
Sí. Bueno, como los niños hacen, que se proyectan, ¿no?
Uh-huh.
O jugando al fútbol o tal. Yo me dibujaba cantando.
¡Qué curioso! Qué bueno. Por favor. Yo me dibujaba con una pancarta rodeada de gente y ponía hola en la pancarta.
Sí, qué grande.
O sea que cada uno se expresa de niño lo que quiere, ¿no?
Sí,
darse a los demás, hay algo, ¿no?
Absolutamente.
Es Oye, increíble. ¿Pero tienes algo de brujo? ¿Así tú proyectas, sueñas y ocurre?
No.
No.
No tengo poderes especiales.
Vaya, vaya.
No, no tengo, no, no hay una cosa ahí muy... Vamos, no, no me sucede. Igual que tengo a una amiga que tiene poderes y que ve el aura de la gente y ve y tiene poderes y me lo ha demostrado varias veces. Aparte de ser tarotista también. Yo no, yo soy pequeño trozo de carne. Con ojos.
Y artista. Por cierto, este...
Sí. Yo creo que sí, si tengo algo de... Sí que realmente siento algo espiritual... Muchas veces en un escenario, como una conexión, no sé de dónde, pero digo, este es el lugar donde tengo que estar ahora y lo tengo clarísimo. Y eso es una suerte, porque no pasa mucho, ¿no?
Y en esa conexión espiritual, ¿es lo más fuerte que te puede pasar en ese día, en ese momento, ahí arriba del escenario, esa conexión?
Es comparable a... alguna sensación de enamorarte o de algo muy potente o un orgasmo con alguien que amas. Pero es que esto pasa muchas más veces, lo del escenario, por desgracia. Sí que es una sensación
lo otro,
de
dices.
Realización y de conexión con la gente. Hay días que dices, hostia, esto ha sido mágico, de verdad. O sea, hemos podido conectar con la gente de una manera que ahí ha salido todo bien. La canción sonaba, no sé, ha sido como especial. Igual que también hay muchos conciertos y supongo que pasará en todos los oficios. ¿No? Que hay conciertos que dices, uff, si pudiera borrar el día de hoy, ha salido todo mal, no sé qué, no hemos conectado, bueno, como es la vida en general, ¿no?
¿Y recuerdas alguno de esos en especial que se te haya quedado
malos.
Grabado? Sí, malos.
Sí, sí, ahí, no puedo decir ahora localidades, porque además muchas veces es una sensación personal, no, ni siquiera es, o no has tenido un buen día, o estás cantando y dices, si es que estoy pensando en que tiene que venir el técnico a arreglar la lavadora. No puede ser. Hay 2.000 personas ahí adelante.
Tienes la cabeza en otro sitio.
Viernes a las 3 viene el. Digo, no, tío, no puede ser, ¿no? Entonces, que no estás centrado o que no.
No, pero hay
veces.
Pero
pasa mucho que el público te dice, joder, pues hoy ha sido un día raro, sonaba, y dices, tío, pero si ha sido brutal. Y viceversa, un día que dices, tío, he tenido un día. ¡Qué conciertazo! Tal. Pues nada, pues me callaré. No
las,
diré
energías,
nada.
Ya, las energías, las energías.
Sí. Pero sí es cierto que hay público a veces que dices, hoy tengo que remar, y te toca remar, hasta que vuelven y conectan contigo, hay días.
Sí, bueno, yo siempre saco el remo en los conciertos. O sea, sí que es verdad que yo, por ejemplo, mi manera de estar en el escenario es muy de arengar a la gente y de animar. O sea, no espero que suceda la cosa, les animo todo el rato. Si es que ya, si con esas no sucede, pues en el momento dices, bueno, pues paro, ¿no? Pero es mi carácter en el escenario, siempre ha sido así, arriba las manos, cantemos, tal, introducir al público en el show, ¿no?
¿A qué dedica el tiempo libre Carlos Tarque? Quizá a la naturaleza, al mar.
¿A qué dedica el tiempo libre? Pues sí, me gusta mucho el mar, vivo en Denia, cerca de Denia, en la costa, y claro, viviendo allí, pues tienes que mirar hacia el mar también, hacia el Mediterráneo.
¿En Oliva vives?
No, vivo en Pedreguer, un pueblo que hay cerca de Valencia, cerca de Denia, entre Denia y Javia, por ahí. Y claro, es un sitio increíble. Ahora que se han ido los turistas, maravilloso.
Claro.
Y tenemos, bueno, pues tengo mucha conexión con el mar, tengo un barquito que navegamos por allí... Cuando puedo hago vida de jubilado, ¿no? Como dije. Esa es la que aspiro, no, realmente.
Ya, pero ¿qué sería de ti sin el escenario?
No. Es verdad que cuando vemos a Jagger y a... Bueno, no quiero para nada compararme, a ver si van a pensar que... Pero entiendo perfectamente que... Porque la gente me dice, pero Jagger, ¿por qué seguirá en el escenario? Porque es su vida, joder. Dinero no necesita, eso lo tenemos claro, ¿no? Es cierto que tiene varias vidas, hijos y nietos y tal, pero claro, sí, es porque necesitará el escenario para sentirse vivo, ¿no?
Oye,
no,
80
es, no es una
años,
cuestión
pero...
de dinero, ¿no?
No, por cierto.
Sale mañana el disco nuevo, que he tenido el privilegio de escucharlo nuevo, de los Rolling Stones, y es espectacular.
Ya, pero bueno, ahora estamos con Carlos Tarque. Pueden comprar los dos, ¿no?
Sí.
Claro.
Comprar el de los Rolling y luego hablamos.
Historias de la Mili. A ver, la Mili entiendo que marcó un antes y un después para ti, porque ahí conoces a una persona con la que ya no, de la que ya no te has separado prácticamente, ¿no?
Yo fui de los últimos pringados que hicieron la Mili, algo que por suerte ha desaparecido, el servicio militar obligatorio. Y ahí conocí a Ricardo Ruy Pérez, que es el otro, digamos, mi socio en M-Clan. Y ya ahí hablábamos de hacer, nos gustaba la música, evidentemente, él tocaba en otra banda, se llamaba Farmacia de Guardia, y empezamos pues a hilar lo que luego ha sido M-Clan, ¿no? Teníamos mucha ilusión, ¿no? Era como, wow. y lo hemos conseguido, ¿no? En ese sentido.
Ya lo creo. ¿Qué tendrá la mili? Porque estoy pensando en Cruz y Raya, que también nació en la mili.
Claro.
Vosotros, pero hay gente, hay formaciones
que se forjaron ahí.
Bueno,
que...
es un año donde te obligaban a estar, evidentemente, han pasado seguramente se ha conocido muchísima gente, ¿no? Porque es un año donde convives muy intensamente con las mismas personas, ¿no?
Estás encerrado, y, claro.
Se puede sacar, por supuesto que tiene su lado positivo, como casi todo, pero luego también había muchas cosas que no eran positivas.
A pelar patatas, a lo mejor.
Sí, o malos tratos, o un montón de cosas que había gente que no tenía que estar ahí, ¿no? No era una... Bueno, no vamos a hablar ahora del servicio militar. Pero no era algo muy inteligente para la sociedad, ¿no?
¿Hay alguna canción de la que te sientas especialmente orgulloso en este volumen 2?
Sí, claro. Bueno, hay muchas. Pero, por ejemplo, bueno, no te sabría. Por ejemplo, Credo es una canción que está gustando mucho. Es la número 3. Es una canción de amor incondicional. Y yo cuando la escribí no pensaba concretamente en nadie. Parece que habla de una madre, Y una amiga mía que está embarazada me dijo el otro día, hostia, esta canción, lo que estoy sintiendo ahora mismo es de lo que habla la canción. Y dije, yo nunca he estado embarazado, pero dije, es verdad que habla de una... de tu sangre late muy dentro de mí, yo te entrego mi libertad, tú me haces sentir inmortal. Puede hablar de una madre a un hijo, ¿no? Y eso me gusta también que cada persona que escuche la canción pueda hacerlo como una experiencia propia, ¿no?
Me están diciendo que está tan cuidado el sonido que parece que se ha hecho de forma analógica, me está diciendo nuestro querido José.
A ver, lo único que no hay analógico aquí es la propia grabación, porque está grabado en Pro Tools, es un sistema digital. Pero, claro, todos los previos, guitarras, instrumentos, todos los micrófonos, todos es de los 70, ¿no? Tenemos previos NIF, que tú conocerás bien, entonces todo pasa... por una cosa que suena a disco antiguo. No hay es todo analógico. Pero sí que es verdad que no está grabado en cinta, que ya sabes que grabar en cinta es muy caro y ya es muy difícil encontrar alguien que sepa grabar bien en cinta, ¿no?
Oye, Carlos, ¿por qué tenemos que escapar del amor?
No lo sé.
¿Por qué? ¿Por qué hay que escapar? A ver.
Bueno, esa es una canción de desamor. Nadie debe escapar. No hay que escapar del amor, hay que ir a buscarlo. Pero es verdad que te puede hacer daño. Y en este momento, las canciones son momentos, ¿no? Todos nos hemos sentido así en algún momento. ¿Por qué me habré metido yo en este amor o me habré metido en este jaleo? Escapa del amor. Es como esas canciones que cantaba Bambino, ¿no? De cierra la puerta, vete, ¿sabes? Esa especie de desilusión, ¿no? Escápate del amor porque te va a doler. Pero no pienso, en realidad no pienso así.
Bueno. Están escuchando a Carlos Tarque en estado puro, rock.
Carlos, ¿cuándo se empezó a forjar este trabajo? ¿Después de la pandemia o en plena pandemia?
Bueno, yo es que creo que podría llamarse pandemia, porque empezamos en marzo del 2020. O sea, días antes del encierro, fue la primera reunión que tuvimos con Carlos. Bueno, vamos a empezar el segundo disco a trabajar, que ya se oye hablar del COVID, como digo, pues esto es una movida que hay ahí de...
En China, bueno, ahí lejos.
En China, tal, no sé qué, jajajiji, jajajiji, y bueno, de hecho, por eso se ha dilatado tanto el proceso de hacer el disco, porque luego hemos tenido que hacer otras cosas un poco para subsistir, conciertos con M-Clan y tal. Entonces esto se fue paralizando y hemos tardado, pues eso, 3 años en sacarlo. Y es verdad que, claro, al final reflejas en letras y en cosas, en una canción que se llama Días Extraños, por ejemplo, que creo que es, no me acuerdo, la penúltima o... que habla de directamente, la escribí en el encierro del COVID. Estamos en días extraños, hoy es un día igual que ayer, mañana lo será también, en la era del pánico, etcétera, etcétera. Y bueno, nos influyó mucho en el poco en el espíritu del, de muchas de las canciones del disco, que sí que hay cierto tristeza, ¿no? No sé si decir tristeza o un poco de pesimismo.
Desasosiego,
pero bueno, es al final,
quizás.
Sí, certidumbre. Al final, los discos no están hechos para... reflejan un momento, ¿no? Y tiene que ser así, una obra de arte, pienso yo.
Bueno, ¿qué te emociona? Porque en algún lugar hemos leído que te cuesta cada día más emocionarte. Pero no sé si te refieres a alguna música que te deja indiferente o te refieres a tu capacidad ya de sorpresa, ¿no?
Sí, yo me refiero a la capacidad de sorpresa vital, ¿no? No quiere decir que estés a todo el día aburrido y que nada... Pero es verdad que no es lo mismo tener 20 años en todo y escuchar música y todo. ¡Wow! ¡Qué hostia! ¡Qué increíble! El otro día fui a un sitio y ahora te has visto muchas cosas. No todas, hay que dar muchas por ver, por eso hay que tener cuidado con esas frases que se dicen porque parecen grandes sentencias y no es verdad. Me emociono con muchas cosas. De hecho, me emociono con muchas cosas más que antes no me emocionaba. Pero es verdad que la capacidad de sorpresa, ante la sobre todo con la música, o sea... me cuesta encontrar un grupo actual que me guste, tengo que hacer mucho esfuerzo y lo que oigo ya lo he oído antes y lo que oigo nuevo no me gusta y es difícil, ¿no?
Quizá el reggaetón.
Sí, no conecto para nada con el reggaetón, evidentemente.
Me lo temía.
No soy un detractor del reggaetón, ¿eh? Es que no odio a nadie, pero es que es una puta mierda. Bueno, para mí, para yo es que no, como no le hago caso, no soy un detractor tampoco, odio a la gente que hace reggaetón, ni odio esa música, simplemente no la consumo y generacionalmente no es para mí, ¿no? Es la música de otra generación, ellos sabrán cómo se las ingenian, ¿no? No es mi culpa ni ellos sabrán.
¿Tienes ansias de gira ya? Acabas de terminar una con M-Clan y ahora en solitario.
Pero... Sí. Cuando empiece me apetecerá, pero ahora estoy bien. Ahora estamos con es que tiene que haber un momento para todo. Sí que tengo ganas de tocar con esta banda porque son... Bueno, M-Clan suena muy bien también, pero este trío es muy diferente, es algo un poco más puro y me apetece mucho sentir eso.
Queremos saber, por ejemplo, si tienes tiempo para el cine, si te dedicas a ver
no
plataformas...
Sí, veo algunas cosas más en invierno, ya sabéis. Soy muy clasicorro. Podría haber mucho más, no tengo esa... es que soy un poco disperso, me cuesta, por ejemplo, yo no puedo ver, las series no me interesan, no me pongo a ver una serie que me tenga 10 días o 20 días ahí viendo, no me apetece, me gusta ver más películas, clásicas sobre todo. Uh-huh.
¿Clásicas?
Clásicas y buenas, películas buenas.
A veces ese binomio no
funciona, es que las clásicas suelen ser buenas, por eso son clásicas, ahí es difícil no acertar, ¿no?
Ya, ¿lectura? ¿Tienes tiempo?
Sí, leo lo que puedo.
¿A poetas? A...
No tanta poesía.
¿Novela?
En una época sí leía poesía, sí, novela, biografías. Ahora estoy leyendo un libro de California de los años 70, de un barrio que se llamaba Laurel Canyon en Los Ángeles, donde vivieron todos los grandes, James Taylor, Johnny Mitchell, toda esta gente que hizo el rock californiano, y estoy ahí. Los músicos tendemos a leer muchas biografías de música que al final siempre hablan de lo mismo, ¿no? Pero sí que me gusta la lectura. Mi padre vendía libros, trabajaba en la editorial Aguilar y desde muy pequeño en mi casa había muchos libros y leía bastante más antes que ahora.
Bueno, es que cada vez hay menos tiempo para hacer lo que uno quiere,
pero
¿no,
cogerte
Carlos?
Un libro una tarde y decir que llueva y 4 horas de lectura, eso es un placer que cuando lo consigues, ¿no? Ese paréntesis temporal en el que el mundo deja de existir, es un placer alucinante. Y yo creo que además, lo que ya hablamos sobre todo para los niños, ¿no? ¿Cómo te puede desarrollar la imaginación? Que es que ahora mismo, como todo te lo están dando hecho en pantallas, hay una gimnasia ahí mental que se está un poco dejando de hacer. Supongo que la gente que entiende de esto lo tendrá en cuenta para el futuro, ¿no?
Fíjate, pues... me están imaginando lluvia, lectura.
¿Verdad?
¿Y acompañamos de una música, a lo
mejor? Sí, sí.
¿Qué música?
Podemos poner, ahí la lluvia de abril, ¿no? La que cierra el disco precisamente se llama Lluvia de Abril.
Bueno, y si no tenemos Lluvia de Abril...
Bueno, vale, pues está hablando de lluvia y de cosas que están sucediendo en la actualidad. Hay una de las canciones que escribí hace como un año y medio con todo aquello de la guerra de Ucrania y tal, bueno, con todo aquello que está paralelo a lo que está pasando en Palestina y eso, que se llama Bombas en Son de Paz.
Nos convirtió en robots.
Pues nos vamos a ir despidiendo de Carlos Tarque. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Es la oportunidad de conocer de cerca a los grandes ídolos del rock. Y aunque tienes esa humildad...
Es recíproco, porque yo, bueno, digamos, toda la vida viéndote. Aquí no te conocía, pero ella sí, de repente me hacía ilusión esta entrevista.
Pues a mí no te cuento porque yo sí soy rockera, que lo sepas.
Me sumo,
me gusta mucho el rock.
¿Vienes al concierto?
Por favor.
Primera fila. ¡Wow! Miguel Herrero en primera fila.
Sin móvil.
Bueno, no sería nada raro ir gritando, por
qué
supuesto. Carlos Tarque, que de verdad, admiración y agradecimiento de que estés aquí.
Muchísimas gracias a vosotras.
Bueno, Marta,
qué lujazo,
difícil de superar esto.
Difícil de superar, a ver cómo lo superamos.
Seguimos en esta tarde que desde luego se nos ha puesto de colores.
Las avenidas se llenan de tensión, ondean banderas bajo el sol. La distopía llegó. Establecen un nuevo orden mundial. Cada día que pase sentirás que estamos cerca al final. El ojo eléctrico vigila el mundo hermético. Sabemos que nos cuidará. The past.